acompañar un poco el proceso de Nilda, que tanto nos dio, ¿no? Mm. No sé si ella alguna vez dimensionó todo lo que nos dio, pero sí, sí, y no sé, yo siempre elijo recordarla con mucha alegría. Tenemos como un montón de anécdotas así muy graciosas con ella, porque a pesar de toda su militancia y de todo su esfuerzo por poner el cuerpo en toda la lucha que nos enseñó, siempre fue muy vital y muy alegre.
Sí, sí. Lara, ¿cuándo, a ver si te remontás en los recuerdos, cuál es el primer recuerdo que tenés de Nilda?
Una mujer canosa, grandota, abrazándome fuerte y diciéndome que soy igual a mi papá.
Ah. Bueno, contanos un poco también, porque mirá, hay gente escuchando de todos lugares del país en este momento, de Córdoba, Formosa. ¿Quién era tu papá?
Emiliano Borabilo.
¿Quién es tu papá? Claro,
por favor. Nieto recuperado, nacido en la ESMA.
Y ahí ese abrazo de Nilda debe haber sido fuerte, porque no abrazaba a cualquiera tampoco.
No, a mí me abrazaba seguido.
¿Sí?
Siempre que me veía me abrazaba.
Mira. Bueno, ¿y cómo fue para vos también toda esa historia? Que se contó en la casa, que se empezó a militar. Y de a poco te fuiste transformando también en una militante política vos.
Sí. Me pasa que todo esto es mucho para mí. Y Nilda fue muy importante. Y me pasa que la recuerdo siempre y está en todo momento.
Siempre está presente. Y mucho más un día como hoy. Quien ya nos hubiera estado diciendo que habría que, lo que decía Guada, ¿no? Sí. Guardar energía para mañana, para la marcha, sí, para recorrer la ciudad.
Ya nos estaría retando.
Sí. Y bueno, lo que decís de ese pelo blanco también parece una broma, pero es así, ¿no? Cuando la televisión empezó a mostrar el juicio contra Chicolás, bueno, la figura, ¿no? Ese pelo.
Era la señora de pelo blanco.
La señora de pelo blanco, ¿quién sería? Temen fiscales y temen jueces, ¿no?
Sí, sí. Recuerdo para la cuando fue la sentencia, vos también te debes que acordar, cuando fue la sentencia de Chocolás, que no nos dejaban entrar, nos habían dado
pocas credenciales
para entrar, creo que nos habían dado no sé si 10 o 15 por agrupación. Nosotros estuvimos una noche entera con Nilda falsificando las credenciales. Entonces entrábamos y la poníamos en atados de cigarrillo y las tirábamos para abajo por el balcón para que los pibes militantes pudiesen entrar y pudiesen ser parte de ese hecho histórico, ¿no? Que en eso se convirtió más tarde. Pero sí, estuvimos toda la noche recortando cartulinas con Nilda.
Sí, recuerdo que ella en alguna de las vigilias contaba de esa anécdota, ¿no? Donde se tiraban las credenciales. Y bueno, todos acá ustedes han tenido un tipo de vínculo personal, ¿no? Con Nilda. Y yo, digamos, la recuerdo más bien, sí, en el caso de las marchas, por supuesto, y las presencias en ese tipo de lugares, me transmite una situación de una fortaleza tremenda y a la vez de las oportunidades que tuve, ¿no? De estar en las vigilias con Nilda, también todas esas anécdotas, esa alegría, ¿no? que transmitía y esas anécdotas a la vez como tragicómicas, ¿no? De las situaciones que generaban un acercamiento muy, muy particular, ¿no? Y esa doble situación, ¿no? de verla. Y de alguna forma también me generaba esa intimidación, ¿no? Porque era una persona que generaba esa fortaleza, ¿no? Y estar siempre adelante en las marchas, siempre con esa voz también, cuando se leían los documentos, y de repente encontrarla acá de una forma tan cercana y contando todas esas pequeñas cosas, ¿no? Y todas esas historias que traía acá a la mesa, y bueno, recordarla ahora también en esas situaciones que ustedes cuentan es muy loco, ¿no? Porque bueno, eran cosas que ella también contaba y de alguna forma traía a todas esas otras personas, ustedes, también acá.
Claro. ¿No? Yo la conocí a Nilda, la primera vez que la vi atendiendo el kiosco que tenía en la casa, de allá de 17, y fue como muy impactante porque, nada, estaba ahí toda chiquita atrás de, a pesar de su tamaño, digo, atendiendo el kiosco y no sé, creo que habremos estado 7 horas hablando porque era como una charla así interminable.
Sí. De todo esto que hablamos de tanta alegría también, ¿no? Uh-huh. Que se ha vivido en el ambiente de las organizaciones, los organismos, que se sigue viviendo. Hoy Guada nombraba a Hijos Suena Oeste. Uh-huh. Y me acuerdo muchas marchas también de mucha alegría. Bueno, Lara la chica y con el hijo también de Polilla y los hijos son... No me acuerdo el nombre del hijo en este momento.
¿Cómo se llamaba el hijo de Polilla?
Bueno, digo...
Manuel.
Manuel. Y Hijos Son Oeste, que siempre iban con tanta parafernalia, sí. los megáfonos. Algunas marchas, muchas marchas de resistencia también ahí yendo a la Casa Rosada, ¿no? Bueno, todas las instancias que uno recuerda son alegres, más allá de lo que se estaba denunciando.
Sí, es que la militancia... En especial la militancia de derechos humanos hizo todo una transformación para lograr la lucha con alegría, ¿no? Mm. Porque no había otra manera de hacerla. Mm. No había otra manera de hacerla más que transformar el dolor en lucha y en potencia. Y la potencia tiene mucho de risa y de alegría y de color. Mm. Me parece que si no se hubiese podido avanzar mucho. Esto de transformar los sentimientos en energía tiene que ver con eso, tiene que ver con la alegría, tiene que ver con un montón de cosas que te inviten a la lucha.
Uh-huh. Además te dan ganas, es tanto color, tanta alegría que te dan ganas de estar ahí. De cualquier manera.
Sí. Bueno, estamos hablando con Marcela, con Lara, dos amigas también que han venido aquí a la radio. Que bueno, a Lara la estamos cruzando muy seguido porque está viniendo a la radio también a trabajar con otros amigos y otras amigas.
Sí, estoy en una agrupación sociocultural, se podría decir, ATR. Y nada.
Estamos... Que andan laburando para Jóvenes y Memoria, entre otras cosas, por lo que estuve chusmeando.
Queremos hacer un audiovisual, esta vez sobre más género. Diferente a lo que ellos habían hecho antes de que yo llegara. Y nada, y este 22 tenemos un encuentro en la casita de los pibes, que el que puede ir se puede sumar, tiene que llevar mate y galletitas.
22 de septiembre.
22, sí. Y el 27 vamos a marchar en la marcha El Hambre Es Un Crimen, para que sepan lo que se vive en los barrios. Y para que los pibes sean escuchados, porque hay un montón de pibes que para salir de la calle van al barrio, van al lugar cultural del barrio y la pasan bien, juegan, meriendan, para que los pibes puedan crecer mejor.
Gracias, chicas, en serio, por haberse sumado.
Gracias a ustedes.
Vamos a un poquito de música y volvemos.
Futura. Los otros mundos están en este.
Thank you. La desaparición de un sobreviviente de la dictadura es un hecho inédito, que no puede quedar como un simple caso policial inconcluso. Como sociedad necesitamos saber quiénes fueron los autores. Los días sin López se siguen sucediendo. Su desaparición no es algo que pasó, es algo que continúa. Es un delito que se sigue cometiendo.
Vigilia Sonora, hasta las 8, por Radio Futura.
Es un tipo de crimen complejo y que requiere de una investigación que apunte a las personas que no cualquier persona, sino las personas que pueden llegar a tener un móvil, alguna intención, algo que los motive a cometer un crimen de este tipo. Jorge Julio López estaba declarando en un juicio contra Miguel Echepaz, en un juicio que se estaba realizando en la ciudad de La Plata por los crímenes cometidos por la policía bonaerense acá en la dictadura. Y no solamente señaló a Echecolás, sino a otros represores que estuvieron en su primer encuentro, por los responsables de los centros clandestinos donde él estuvo. Esas personas son para nosotros desde el principio las que tendrían ese móvil del que veníamos hablando, ¿no?
Y cantamos por justicia y equidad, pero los gobiernos saben que queremos libertad. Estamos organizados para nunca más callar. Ellos están armados y disparan a matar. No tenemos miedo, sabemos cómo actúan con sus infiltrados, la prensa y la tortura. Entre los gases te puedo ver. Sos del mismo pueblo que haces desaparecer. El enemigo es uno, el capital. Los medios de producción hechos para esclavizar. ¿A dónde vas? ¿A quién respondes? ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu norte? Yo soy del sur. Estoy prendiendo velas en ataúdes, llorando vidas de actos impunes, gritando fuerte entre multitudes. La educación negada a las juventudes, persecución en aulas y en clubes. Los cuerpos son nuestros, las penas también. Las lágrimas caen sobre la piel. El papel se tiñe de rojo, ¿lo ves? Cubren paredes, preguntan por él. Esto es así si no nos cierra. Necesitan represión, necesitan de esta guerra, necesitan sumisión y que la gente se pierda. Hay mucho que hablar. Acá existe un grito, un delito de Estado. Lo cubren los mismos que lo han perpetuado. La gente pregunta dónde está Santiago. Son nuestros los muertos, los llantos, los restos, pero sigue vivo nuestro manifiesto. El fuego que irrumpe en cualquier momento. Los palos, las vendas te venden un cuento. La TV basura, otro gran invento.
Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas.
El cantor debe ser libre para desarrollar su esencia. Desarrollar su esencia, libre para desarrollar su esencia.
Rimo con el nombre de todas las muertas, las desaparecidas y torturadas. Invoco en el nombre de todos los muertos, los desaparecidos y torturados. Que no haya paz en los sueños del presidente, diputados, alcaldes, militares y policías. Que la casa de los mil espejos le devuelva su reflejo.
Nos piden paz y respetar la democracia. Y luego nos apuntan la cabeza con sus armas. Han saqueado al Estado con todas sus arcas. Nosotras pobres y ellos riendo a carcajadas. No pasa nada, noticiero pronostica una mañana soleada. No pasa nada, en la tarde un partido, en la noche una cerveza, fiesta hasta que amanezca. No pasa nada, nos mienten en la cara. El salario para abajo y la comida cada vez más cara. Más cara, nos mienten en la cara. Este fuego que traemos les quemará la máscara. ¿Y quién dijo que la guerra no había terminado? Nos siguen desapareciendo, nos siguen golpeando. Desde Avyayala, del sur y del centro. No nos cansamos, seguimos resistiendo. Vamos tras la vida, aunque nos den la muerte. No descansarán en paz, malditos presidentes. Por las 56 niñas en Guatemala prendemos estas velas, fuego que sana.
La sangre es un mar inmenso. La sangre es un... La sangre es un mar inmenso que vaya.
ser libre.
Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas.
Sangre, sumari, mari, 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 mari,
mari. Va a aparecer, aunque yo no la vea.
Nadie duerme.
Aunque el mundo se termine mañana,
a marchar por nuestra dignidad, por nuestro derecho a exigir.
Yo plantaré mi manzano.
Santiago Maldonado.
La aparición con vida.